Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla David López. Estamos en el estudio de Somos Aguas, como todas las mañanas. Y hoy nos acompaña telefónicamente Julio Lasanz. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, David. Buenos días, don Antonio. Y buenos días, oyentes.
Y buenos días a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Bien, hacen buenos, de verdad. Y esperando el comentario de hoy con Julio. Pero antes vamos a darle cuenta también nosotros de la última, siempre damos cuenta muy breve, resumida, porque es muy aburrido, las encuestas de opinión sobre las previsiones de los resultados electorales. Y El Mundo hoy ha publicado las correspondientes a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana, porque son las dos más importantes. Y vamos a ver qué titulares y qué datos nos ofrece David, para luego nosotros hacer el comentario crítico de esta, de lo que anuncian los periódicos y de lo que se avecina.
De acuerdo, don Antonio. En portada del diario El Mundo tenemos las encuestas. Dice: Cifuentes y Fabra en manos de Ciudadanos para gobernar. Asamblea, esto es referente a Madrid. El PP, 34,3% de los votos y de 46 a 47 diputados. Y el partido de Rivera, 17,6% y de 23 a 24 escaños. Conseguirían la mayoría absoluta en las Cortes, en Valencia. El triunfo sería más ajustado. El PP tendría el 31,2% y de 34 a 36 diputados, mientras Ciudadanos alcanzaría el 15,4% de votos y 16 escaños. Madrid y Valencia, dos comunidades clave, son clave para el sostenimiento del poder. Se tambalean. El PP será el partido más votado en ambas, pero tendrá que hincar la rodilla y pactar con Ciudadanos. Una fuerza con el San Benito de ser su marca blanca. En Madrid, Cristina Cifuentes puede lograr de 46 a 47 escaños. Para llegar a la mayoría absoluta debería sumar los 23 o 24 que la encuesta de Sigma 2 da a la lista de Ciudadanos. Lo mismo sucede en Valencia. En páginas interiores, tenemos la encuesta en las páginas 4 y 5. En la página 4 tenemos la de Madrid. PP más Ciudadanos, el gobierno para Madrid. Los populares pueden lograr 46 o 47 diputados y Ciudadanos 23 o 24. La izquierda, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, quedaría lejos de la mayoría absoluta. Y ya dentro de la encuesta, en la Comunidad de Madrid, para formar mayoría absoluta serían necesarios 65 escaños. Y la encuesta refleja, en primer lugar, al PP, al Partido Popular, con un 34,3% de los votos. Ya hemos dicho que oscilaría entre 46 y 47 escaños. El Partido Socialista Obrero Español figura con un 20,4% de los votos, lo que se traduciría en 27 escaños. Podemos, con un 19,2% de los votos, lo que se traduciría en 25-26 escaños. Ciudadanos, con un 17,6% de los votos, que se trasladaría a 23-24 escaños. Izquierda Unida, con un 5,2% de los votos, y otros reflejado con un 3,3% de los votos. Destacar, muy importante. Destacamos, perdón, es cierto, don Antonio. Destacamos, es muy importante que se han tomado una muestra de 1.200 entrevistas,
sí,
para ambas encuestas.
Sí,
para ambas.
Sí.
Y en Madrid, para el cálculo de la estimación de voto en la pregunta de intención de voto, hay un no sabe, no contesta del 35,5%.
Uh-huh.
Que una vez aplicada la pregunta de simpatía se reduce al 28,3%.
Que sigue siendo muchísimo, casi, sí, casi una tercera parte. Uh-huh. No sabe, no contesta eso.
Bien, y la evolución del apoyo en las elecciones autonómicas, vemos que el PP, con respecto al mes pasado, ha tenido un ligero incremento de apoyo. El Partido Socialista Obrero Español ha tenido un ligero descenso, con respecto a abril. Podemos, digamos que se mantiene, desciende ligeramente. Ciudadanos, con respecto a abril, asciende ligeramente. E Izquierda Unida decrece con respecto a abril.
Bien.
¿A cómo valora la situación actual de la comunidad? Muy buena, un 3,2. buena 23,4, regular 36,9, mala 22,1, muy mala 14, no sabe, no contesta 0,5. Con respecto a la valoración de los líderes, tenemos a Ángel Gabilondo con un 5,01, a Cristina Cifuentes con un 4,68, a Ignacio Aguado con un 4,36.
¿Quién es Ignacio Aguado?
De Ciudadanos.
Bien.
Cantidad de Ciudadanos. Luis García Montero, de Izquierda Unida,
sí.
4,22. Juan Manuel López, de Podemos, 3,85. Ramón Marcos, de UPyD, 3,53.
Bien, UPyD también queda fuera, ¿no?
UPyD, sí, efectivamente.
Y Izquierda Unida también.
Izquierda Unida tendría 6 o 7 escaños, Izquierda Unida.
En la comunidad.
En la comunidad de Madrid.
Desaparece del ayuntamiento.
Efectivamente.
Bien, pues vamos a seguir en Valencia rápido porque es que esto es muy aburrido.
De acuerdo, don Antonio. En Valencia ya hemos dicho que la muestra son de 2.200 entrevistas. Para el cálculo de la estimación de voto y su proyección en la pregunta de intención de voto, hay un no sabe, no contesta del 34,6%, que una vez aplicada la pregunta de simpatía se reduce al 20,6%. Bien, Fabra revive en Valencia, pero Rivera decide. El PP obtendría 34-36 escaños y podría sumar con Ciudadanos para mantener la Generalitat. Bien, para formar mayoría absoluta en la comunidad valenciana se precisarían 50 escaños. Y tenemos, en primer lugar, al Partido Popular, con un 31,2% de los votos, lo que se traduciría en 34-36 escaños. En segundo lugar tenemos al Partido Socialista de Valencia, al PSOE de Valencia, con un 21,2%, lo que se traduciría en 24-25 escaños. Tercer lugar, Ciudadanos, con un 15,4%, lo que se traduciría en 16 escaños. En cuarto lugar tendríamos a Podemos, con un 13%, lo que se traduciría en 12-13 escaños.
Bueno, bien, lo que esto revela, uno, que Ciudadanos continúa ascendiendo ahí en Valencia, pero en cambio está estancado en Madrid, y por otro lado Podemos, pues también en unos sitios retrocede, en otros avanza, pero lo que es seguro es que ya los dos primeros partidos que han gobernado hasta ahora en España, PP y PSOE, siguen encabezando las encuestas. Bien, a partir de ahí yo creo que no merece la pena más datos y voy a hacer mi comentario crítico sobre la editorial del Mundo. La editorial del Mundo dice: el PP en manos de Ciudadanos. El PP en manos de Ciudadanos debe asumir la cultura de los pactos. Debe asumir. ¿Qué significa? Si debe asumir, es que hasta ahora no la tiene asumida. Y salvo cuando ha tenido mayoría absoluta, no se recuerda un solo gobierno del PP que no haya pactado con Convergencia y Unión, con Josep Pujol. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la cultura de los pactos? Esa cursilería, ¿dónde? ¿Qué cultura de los...? ¿Es que hay cultura de los no pactos? ¿Es que hay cultura del enfrentamiento? ¿Es que hay cultura del no acuerdo? ¿Es que hay cultura del...? Sí, hay cultura del consenso. Y es verdad que el consenso, como es un pacto unánime, por unanimidad, quiere decir que la cultura del consenso, que es la que ha dominado en España hasta hace muy poco tiempo, implicaba también internamente la cultura de los pactos, porque entre personas que han consensuado un mismo tipo de régimen de poder, el pacto es natural, si piensan lo mismo, si no hay divergencias fundamentales ni en cuanto a la libertad ni en cuanto a la igualdad, si todo es propaganda. Cultura de los pactos. Veamos otra vez. Se sabe lo que es filosofía de la cultura, y no muy bien. Se sabe lo que es filosofía de la civilización, y no muy bien. Se conoce etimológicamente y también históricamente los momentos donde, junto al concepto cultural, aparece el concepto civilización, que es durante las épocas de la Ilustración escocesa y francesa. Por primera vez se acuña el sustantivo civilización, y Kant lo interpreta como el decoro de la cultura, porque la cultura es lo antiguo, lo conocido, la civilización es una palabra moderna y también como contexto. lo antiguo es la cultura, las mores, que es la tradición, es la mores, ahí está en Roma, está en Grecia. La cultura es el modo colectivo de vivir. Eso es cultura. Cultura es un modo de vivir. Y es que el modo de cultura de vivir, ¿alguna vez ha sido fundado en los pactos? No, de vivir no. De poder, sí. ¿Y quién lo inventa? Las oligarquías. Todas las oligarquías del mundo y de todas las épocas, desde los tiranos griegos hasta las oligarquías del Renacimiento, anteriores a los príncipes de la Edad Media, como de las feudales, como las modernas, todo pacto implica que hay predominantemente un dominio oligárquico. Donde hay oligarquías tiene que haber pactos, porque si la oligarquía hay uno que domina a los demás, no necesita pactos, eso se llama dictadura. Impone la dictadura, impone el poder de uno solo. Si la oligarquía, una de ellas, es tan poderosa, sea la iglesia o el ejército, o la burguesía, o la gran terrateniente, o los grandes señores feudales, si una oligarquía tiene suficiente poder para imponer su dominio, tampoco no existe la cultura de pactos. Para que haya pacto tiene que haber un sistema de poder, sistema de poder social y régimen de poder político basado en el acuerdo expreso o tácito de los señores feudales, de los señores de la tierra, de los caciques, de los señores dominantes que forman la cultura dominante, esas capas. Y ahí el pacto, claro que es natural, porque si no hay pacto, hay el dominio de uno sobre otro. Y para evitar, generalmente, toda la oligarquía, como lo sabía muy bien Aristóteles y Polibio, todas las oligarquías descansan en el poder de unos pocos sobre todos. Y para que haya esos pocos, tienen que estar de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, si hay uno que tiene mucho poder, no necesitan el acuerdo con los demás, sino que impone la dictadura o la tiranía él solo. Para que haya cultura de pactos, tiene que haber, no cultura de pactos, lo que tiene que haber es una división social de los poderes, no división política, eso es otra cosa moderna. La división política del poder, característico de la democracia, eso es una cosa moderna, que inauguró Estados Unidos y que muy pocos países en el mundo lo tienen, por no decir ninguno más que Estados Unidos. Pero la cultura de los pactos no existe en ninguna parte del mundo, porque lo que hay, si hay pactos, hay oligarquía, y se llama oligarquía, no es cultura. ¿Qué cultura? Parece como si fuera una moda, como lo mismo que hay las modas de vestir de las mujeres, hubiera una cultura, una moda de que se ponen de moda los pactos. Hay una cultura. ¿Pero qué es esto de que hay una cultura de los pactos? Es verdad que los catalanes, todo el que está dominado, prefiere el pacto a la servidumbre. Prefiere servir mediante un pacto que no servir mediante una imposición. Que eso sería la servidumbre, la de la imposición. Y en el pacto de dominio, en el pacto dominante, hay un dominante y un dominado, que es los catalanes. Es Cataluña, los gerifaltes, los señores, los hombrecillos de Cataluña que quieren ser cabeza de ratón y no pueden, y porque no admiten ser cola de león en España, los que inventan el pactismo. ¿Habéis oído hablar del pactismo? ¿Eso qué tiene que ver? Ni tiene nada que ver con la libertad ni con la democracia. En cambio, tiene muchísimo que ver con las oligarquías. Cuando no hay democracia ni dictadura, evidentemente el pactismo, ¿y qué quiere decir? Pues la necesidad de que los señores poderosos de los sectores económicos, sociales, culturales o políticos pacten entre ellos la gobernabilidad de un sistema oligárquico. Porque la oligarquía, es verdad que si se computara en el tiempo la duración de cada tipo de régimen político, el que más ha durado en la historia de la humanidad es el oligarca, mucho más que las tiranías y mucho más que las democracias. La oligarquía es el sistema más estable, es el que más dura, porque descansa en dos presupuestos. Uno, que si no hay un señor que domina a todos los demás, los poderosos tienden a asociarse para que el pueblo no tenga poder y ellos puedan seguir llevando el poder, y eso es la oligarquía, el poder de unos pocos, pero no por el número, sino unos pocos poderosos. No, porque gobernar siempre gobiernan unos pocos, en la dictadura también, hablando de Franco solo no gobernaba solo, es un dictador, es la referencia, es unipersonal, pero el poder lo tiene repartido entre iglesia, ejército, bancos, grandes terratenientes agrícolas, todos esos pocos tienen el poder, por eso las dictaduras duran, porque no es un tirano solo que impone la tiranía. No es el caso, incluso cuando se inventa el concepto de servidumbre voluntaria, que lo hace Etienne de Lavoisier, el joven filósofo que murió de disentería en brazos de Montaigne, pues la servidumbre voluntaria implica que muchos obedecen a uno solo, que es lo que traduce la obra de Lavoisier, la servidumbre voluntaria. Y en las dictaduras, se llaman dictaduras también porque uno solo, el dictador, apoyado por todos aquellos a los que reparte las prebendas del poder, apoyado en todos ellos, crean unos grupos de poder que dominan al pueblo. Eso no son oligarquías, porque todas ellas aceptan el arbitraje supremo o la jefatura suprema de un tirano o de un dictador. La oligarquía se produce por degeneración de las dictaduras. Cuando muere un dictador, si el pueblo no está preparado bajo la dictadura para tomar las riendas de su propio destino, asumiendo las consecuencias de que es libre a la muerte del dictador, si no asume la libertad, si no se apodera de ella colectivamente y decide cuál es su futuro colectivamente, se entrega en manos de los herederos del dictador. ¿Y qué ha pasado en España? Pues que a la muerte de Franco, como estaba Juan Carlos como indiscutible, figura indiscutible en la jefatura del Estado, como no se podía discutir eso, los secundones, los que de antemano no tienen tanta ambición de poder como para apoderarse del Estado, pero tienen la suficiente ambición de poder para despreciar a los gobernados y apoderarse del aparato de gobierno del Estado presidido por un jefe del Estado que designado por el dictador, que ha sido el caso de Juan Carlos. Pues bien, ahí no hay cultura de los pactos tampoco. ¿Qué cultura de pacto hay en la transición española? Pero que hay el consenso. Eso es el consenso, por definición, es lo opuesto a pactos. El consenso significa unanimidad. El pacto significa una discriminación entre los pactantes respecto a los que podían también haber pactado. Los pactos eliminan al que no pacta. El consenso no elimina a nadie con poder, son todos. Y bien, ninguno de los dos, ni el consenso ni el pacto, son compatibles con la democracia. ¿Queréis que os explique esto? Yo pensaba dar, aprovecho esto porque luego lo anunciaremos, una conferencia en un colegio mayor de Madrid, preparada ya, autorizada y anunciada, y me acaban de decir ahora que ha sido suspendida porque el director, he hablado con él, es un militar, un coronel, y me ha dicho que ha recibido órdenes de la superioridad de suspenderla. La conferencia no se puede dar porque, según las propias palabras del director del colegio mayor, la conferencia ha desbordado las expectativas, y que él mismo está recibiendo llamadas por teléfono, me ha dicho, de Huelga, de Galicia, de todas partes, personas que piensan asistir de toda España. Se han asustado y la superioridad le ha dicho que no están preparados para una asistencia tan numerosa, que eso, el colegio no está preparado para eso, y la han suspendido. Entonces, por tanto, ya de antemano digo que se suspende. El título de la conferencia que yo elegí fue, el título de la conferencia era El porvenir de España. A propósito, para distinguirlo del futuro de España. Yo no hablo del futuro porque no soy mago ni brujo. Sí puedo hablar del porvenir, del futuro no, el porvenir sí, porque el porvenir es lo por llegar, lo que está ya dibujado, lo que se ve, lo que se adivina, lo que es muy probable que suceda. Ese es el porvenir, y mi conferencia está basada en eso, justamente porque no hay cultura de los pactos, porque es mentira. Esos son los periódicos que desearían resolver una situación de hoy que mañana ya nos regirá una, del momento del segundo, pero si, hombre, como nadie tiene mayoría absoluta, que pacten los... ¿Pero qué es lo que dicen? No, es que pacten cualquier unos con otros. No. Dicen que gobierne el más votado. Y que para que gobierne el más votado, que pacte con el segundo menos votado. O con otro. E incluso se llega a proponer listas abiertas ya, donde no cambie el cabeza de la lista, que sea fijo. Todo este galimatía, este lío que es la cultura de los pactos. ¿Y qué significa cultura de los pactos? El caos. Significa la falta de criterio para gobernar. El caos. En el porvenir, lo porvenir, lo por llegar, ¿qué es lo por llegar en España? Yo puedo decirlo, porque no soy brujo, soy analista, con criterios científicos. Entonces yo puedo decir qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar en España en los próximos años. Y hoy en estas elecciones. Pues claro que habrá alianzas de gobierno, porque nadie va a tener mayoría absoluta. Pero claro, si no hay mayoría absoluta, ¿qué significa? Que no hay democracia. Pero es que hay que recordar a alguien que para que haya democracia tiene que haber la decisión gubernamental, tiene que ser la mayoría más uno. ¿Pero de quién? Pues de los votantes, de los electores. Tienen que formar un gobierno de mayoría más uno, y ese gobierna y es la democracia. Pero si no saca la mayoría más uno, el partido que gobierne ya es un oligarca, no es un demócrata, no está asumiendo la representación ni de todo el pueblo ni de la mayoría, que tampoco. Porque ¿en qué se diferencia un gobierno de mayoría de un gobierno de pacto, es decir, de minorías pactantes entre ellas? Porque el gobierno de mayoría puede ser de dos clases: o de mayoría absoluta, Estados Unidos y Francia, o de mayoría simple, Inglaterra. En el primer caso, en el Reino Unido, cuando por mayoría simple se elige el diputado y esa asamblea de diputados designa el primer gobierno, eso, no hay separación de poderes, pero hay una representatividad imperfecta. Pero hay representatividad, puesto que se vota, el elector vota. Pero tiene un defecto gravísimo el sistema inglés, denunciado en la paradoja de Arrow, del Premio Nobel de Economía. La paradoja es que si... ¿cómo va a ser democrático que se elija entre dos diputados y que el que gane por mayoría simple es el que representa a todo el censo del distrito? Eso es imposible, porque lo que todos admitimos en nuestros corazones, aunque nadie nos lo haya enseñado nunca, lo que todos admitimos, aunque sea convencional y no tiene la evidencia de la gravedad ni de las leyes de la física, todos aceptamos que cuando un asunto, para dirimir un asunto donde las opiniones están opuestas, divididas o diversas, y se quiere evitar la imposición por la fuerza o por la guerra civil, todos admitimos que el asunto se decida por votación y que el que gane por mayoría mitad más uno, es decir, mayoría absoluta, se equivalga a como si hubieran ganado todos y que gobierne. Muy bien, mayoría absoluta. ¿Pero qué pasa si no es mayoría absoluta? ¿Qué es mayoría simple? ¿Dónde está escrito? ¿En qué corazón individual o colectivo está escrito? ¿Dónde en la humanidad, en cualquier época histórica, se ha dicho que, por ejemplo, un tercio de los votos, una minoría de los gobernados, pueda sostener a un gobierno con el tercio de los gobernados que gobierna para todos? Imposible. Si alguien gobierna con el 33% de los votos, un tercio, es seguro que gobierna en favor de ese tercio. ¿Cómo va a gobernar en contra de los que no lo han votado? No. Cuando hay mayoría simple en el gobierno, es señal de que no hay democracia. ¿En Inglaterra qué pasa? Pues que no hay democracia. Es un régimen parlamentario muy bueno, tradicional, lleno de virtudes, pero democracia no, porque no hay separación de poderes, porque los diputados eligen al Ejecutivo y se admite la representación de un distrito por mayoría simple. Es decir, los que han votado en contra del diputado elegido han tirado al sexto de los papeles su voto. No vale para nada. Pero eso es la peculiaridad del sistema inglés, del Reino Unido. Pero nosotros no tenemos esas tradiciones. Pero la paradoja de Arrow sigue rigiendo. Nosotros no admitimos en ningún país latino hay ningún acuerdo tácito para que si un asunto se someta a votación, el resultado, cuando no es mitad más uno, haga que el más votado gobierne. Eso de ninguna manera, eso ¿dónde existe eso? En ninguna parte del mundo, en la conciencia moral, no existe la posibilidad de que sin mayoría absolutas se gobierne. Y sin embargo, como es así la realidad española, ¿qué se inventan? Antes de llegar a la solución italiana, porque hay dos soluciones ante esta, si no hay mayoría absoluta, hay dos soluciones. Una, la de los pactos. Otra, la italiana, la que acaba de aprobar Renzi. Como España se encamina hacia la solución italiana, pero todavía no tiene madurez para hacerlo, ni potencia ni poder, porque Renzi lo hace apoyado en el apoyo de toda la opinión pública italiana e incluso de la europea. ¿Y cuál es la solución Renzi? Pues que el partido minoritario que gana que es el más votado en las elecciones, pongamos por ejemplo con un tercio de los votos, pues el Estado, la ley, le regala a ese gobierno, como en Grecia, le regala el 20% de votos restantes para que tenga mayoría absoluta. Por tanto, el que gobierna a partir de esta ley en Italia gobierna con mayoría absoluta, no necesita por tanto cultura de los pactos, porque es la ley la que le regala como premio, si ha obtenido un tercio, pues le regala que tenga el 50 más 1. ¿Qué pasa en España? En España esto no es posible, porque ninguna ley regala escaños en el Parlamento, como en Grecia o ahora en Italia. En España, hasta ahora era el consenso, y el consenso era bloque constitucional. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué había, cuando no había mayoría absoluta, como fueron la de Felipe González y la de Aznar? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues que pactaban con el gobierno central los gobiernos separatistas de las regiones autónomas, Cataluña o País Vasco. Entonces, a cambio de dar su apoyo a un gobierno de minoría en Madrid, le daban el apoyo para que tuviera mayoría en el Parlamento con el apoyo del partido separatista, obtenían a cambio de eso el premio, no de diputados, el premio de las aspiraciones separatistas, que se la iba concediendo uno a uno en los gobiernos centrales en minoría, que gracias al apoyo catalán y vasco obtenían mayoría parlamentaria y podían aprobar las leyes que han dado tal auge al separatismo catalán y vasco. El auge del separatismo catalán y vasco comparado con el que existía a la muerte de Franco o con el que existía en la República se debe a la traición del PSOE y del PP, que prefirieron pactar con los separatistas a cambio de concederles derechos y privilegios preparatorios de la separación, antes que pactar con otras minorías que pudieran hacer gobierno. Pero ahí no había cultura ninguna de pacto. ¿Qué cultura de pacto puede haber que justifique que se pacte con Cataluña en lugar de pactar con otra región? ¿Cultura de pacto? No. Cultura territorial de pactos tampoco. ¿Quiénes son los pactistas? Los catalanes, que ellos mismos se designan pactistas. ¿Por qué? Pues ninguna razón existe, nada más que son pactistas porque piden no ser avasallados por el poder central de Madrid y quieren que en lugar de ser siervos voluntarios como la BOSI, quieren que haya pactos, y los catalanes se definen como pactistas. Eso es mentira. No hay pacto alguno que justifique la legitimidad de un poder compuesto de varias minorías. No es verdad. Porque la democracia sin mayoría absoluta no existe en ninguna parte del mundo, no ha existido en ningún momento de la historia y no existirá jamás. La prueba de que en España no es democracia, y que todos los periódicos lo saben y todos los medios de comunicación están de acuerdo que en España no hay democracia formal, no hay libertad colectiva que fundamente los derechos individuales, están de acuerdo porque dicen que es necesario asumir la cultura de los pactos. Luego es que no hay democracia, porque la cultura de la democracia no es de los pactos, es la ley aprobada por una mayoría absoluta en la que obliga. Eso no es cultura, ese es el poder político que se refleja en la mayoría absoluta en el poder legislativo y en una mayoría absoluta en el poder ejecutivo, que pueden gobernar cada uno absolutamente. ¿Y qué es esa tontería que se habla del poder absoluto del oráculo, que se repite que el poder absoluto es donde la corrupción se corrompe absolutamente? Eso son tonterías. Si el poder, claro que el poder corrompe, si no está controlado. ¿Y cuál es el medio de controlar el poder para que no haya corrupción? La división del poder, pero nada más. Que el poder no sea uno solo, que esté dividido en dos, por lo menos en dos, que entre sí sean rivales, que no se puedan ver, que se vigilen unos a otros. Eso es lo que evita la corrupción, como en Estados Unidos. Y eso que es separación de poderes. Pero ¿cómo va a evitar la corrupción, los pactos entre partidos, como proponen los españoles, si es vergonzoso la idea solamente del titular? Pacto del PSOE y el PP contra la corrupción. ¿Pero qué están diciendo? Están diciendo que los corruptos son ellos, puesto que pueden pactar según su voluntad dejar de estar corrompidos. Y es mentira, porque el que está corrompido no puede dejar por sí solo de estar corrompido. Puede dejar de estar corrompido si le obligan a ello, pero no él. Esto, cultura de los pactos, es que me indigna verdaderamente. Yo no sé que cómo pueden todavía tener el cinismo de hablar de democracia en España cuando se habla de cultura de los pactos. Bien.
Antonio, solamente una cosa con su permiso.
Venga, venga.
Sobre la conferencia, es el primer caso que yo conozca que se suspende una conferencia por razón de su éxito.
Sí, exactamente, así es. La verdad, las palabras que me dice es que ha desbordado todas las previsiones, porque me anuncian que vienen de todas partes personalidades españolas muy conocidas como Dalmacio, Luis Marián Son, escritores como Raúl del Pozo, Vicente, es que están anunciando, se ha asustado, se han desbordado, y él me dice, la superioridad me lo ha prohibido. Y ya está. Pues suspendida la conferencia por prohibición de la autoridad, como las corridas de toros de San Isidro. Si el tiempo lo permite y la autoridad también, pues a mí la autoridad no me permite torear en ninguna plaza española. Bien, ya lo anunciaremos, porque yo la vergüenza que tengo ahora es la cantidad de gente que se pensaba desplazar, que yo sé de Valencia, de Sevilla, de Asturias, de Santander, y hay que avisarle a todos que no venga nadie. Pero en fin, vamos a ver ahora si pasamos a una pausa y pasamos a otro tema.
Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Julio, ¿sigues con nosotros?
Aquí sigo.
Pues don Antonio, Julio va a proceder a
bueno,
comentar.
Hay noticias que durante toda la semana, siempre me acuerdo tanto de José María en Varsovia como de Julio en el Reino Unido, en Londres. Porque es raro que haya una semana donde no tenga interés en destacar algún acontecimiento. Desde los que los observatorios de Julio y de José María en Varsovia están privilegiados sobre Madrid porque tienen acceso a informaciones que yo no tengo. Pero dentro de del Reino Unido, en lo que me importa más que nada, quise hablar contigo, Julio, cuando la Comunidad Europea distribuyó las cuotas y vi que Cameron las rechazaba. Primer punto, por tanto, que someto a tu consideración crítica. A ver, infórmanos de cómo ha recibido Camerún la decisión europea que todo el mundo da por muerta, porque Francia ha pasado lo mismo, Holanda la ha rechazado también. Pero, en fin, primero, ¿qué razones son las razones británicas para no admitir las cuotas que ha señalado la Comunidad Europea en Bruselas? Cuota de inmigrantes.
Pues la razón es que en plena negociación, cuando acaba de mandar a su ministro de Exteriores, que además es un conocido antieuropeo, a negociar un nuevo pacto con Alemania, porque decir Unión Europea todos sabéis que es decir Alemania, es decir señora Merkel en estos momentos, pues no tendría ningún sentido que aceptara una imposición de esa parte con la que tiene que negociar precisamente un cambio, nada más y nada menos que de unos aspectos fundacionales del Tratado de Roma, que es la, la piedra fundacional de la Comunidad Europea primero y de la Unión Europea después. De hecho, don Antonio, hay noticias, creo que pueden ser interesantes para usted y para los oyentes, porque el Labour Party se encuentra, el Partido Laborista se encuentra en una situación, no diré desesperada, pero en una situación muy mala, debido a la derrota no solo en Escocia, sino también en Inglaterra y en Gales, una derrota tremenda, probablemente la peor derrota desde 1918. Y los líderes que los supuestos líderes, porque tiene que haber votaciones en septiembre, han cambiado la que ha sido la postura oficial del Partido Laborista durante muchísimo tiempo. Andy Burnham, que es el favorito de las encuestas que se han publicado en la prensa, había dicho antes de las elecciones que no había ningún motivo para renegociar, repito, la piedra fundacional del Tratado de Roma en cuanto a inmigración, y sin embargo pues acaba de decir que sí, acaba de darle la razón, no solo a Cameron, porque recordemos que Cameron cambió su opinión precisamente por la presión del UKIP, y recordemos que el UKIP, en un sistema uninominal de distrito, donde obviamente el voto táctico es muy importante, puesto que normalmente hay dos candidatos que pueden ser los, no diré candidatos naturales, pero bueno, obviamente como hay mayoría y minoría, pues el voto táctico juega su papel. Y claro, pensar que hay 4 millones de votantes que han elegido la opción del UKIP, del partido anti-inmigración y anti-europeo, que esas son sus dos señas de identidad, y que ahora el Partido Laborista cambia la que ha sido su política oficial durante los últimos 40 años, pues me parece un hecho muy importante. Por otra parte, hay algo también importantísimo, y es que una de las empresas más grandes, nada menos que la tercera empresa más grande del mundo, que los españoles que tengan algún contacto con la industria de la construcción la conocerán, la JCB, es la tercera empresa más importante del mundo, fabricante de maquinaria. Pues el jefe de esa empresa acaba de decir que ya basta de meterle a la gente miedo con el hecho de que el Reino Unido pueda elegir salir de la Unión Europea, lo cual es algo muy importante, porque no había declaraciones de grandes empresas, de grandes jefes empresariales o directivos diciendo que no había ningún peligro. Al revés, siempre había declaraciones de grandes directivos diciendo todo lo contrario. Y me parece importantísimo que un tío como Bamford, que es uno de los hombres más ricos de Inglaterra y además un reconocido Tory, diga todo lo contrario. Entonces, creo que se va a vivir una situación muy interesante, que va a haber un gran debate sobre la Unión Europea, y teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar en Grecia en los últimos dos meses, me parece que el resultado está abierto, cosa que hace 5 años nadie pensaba, puesto que las encuestas decían que, salvo los votantes del UKIP, que entonces eran un 2% y un tercio del Partido Conservador, pues no había grandes posibilidades. Sin embargo, la situación se está deslizando, pues no diré hacia una salida de la Unión Europea, pero dependiendo del pacto que consiga Cameron con la señora Merkel, pues se puede dar un resultado u otro. Pero sabéis que aquí hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento, no hay temas tabúes, salvo la monarquía, aunque cada vez menos, y se va a vivir una época muy, muy interesante, don Antonio.
Bien, segundo tema. Antes de pasar al tema importante del que vas a hablar, que es la posición, situación crítica del Partido Laborista y sobre todo las posibilidades que tiene el referéndum que va a convocar Cameron para determinar cuál es la decisión colectiva de los electores, de los votantes británicos, sobre la permanencia en la Unión Europea o las condiciones que obtendrá para no irse. Bien, antes de ese tema, que es el fundamental, quisiera preguntarte algo que a mí me inquieta, pero que no sé cómo habrá sido recibido en la prensa y los medios de comunicación que tú conoces en su propia lengua, en Gran Bretaña. Y es el escándalo del espionaje que amenaza la credibilidad de Merkel. ¿Cómo está recibiendo en el Reino Unido este escándalo que está provocando un verdadero furor entre la clase dirigente alemana. Es decir, ha habido ya 2 años de polémica, te lo resumo. La revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, espiaba el móvil de la canciller Angela Merkel, entre otros líderes mundiales, tensó la relación entre Berlín y Washington. Espiar a los amigos es inaceptable, dijo Merkel a Obama. 2 años después sale a la luz, esta es la noticia, que los servicios secretos alemanes ayudaron a la NSA, así al gobierno de Estados Unidos, a espiar a empresas y políticos europeos. El gobierno admite déficits técnicos y administrativos. Hablo del gobierno alemán, que debe subsanar. Entre los organismos espiados por Estados Unidos, con ayuda alemana, están el Palacio del Elíseo en París, el Ministerio de Exteriores francés y la Comisión Europea. Para terminar de rematar este asunto, el jefe, la mayor autoridad en el SPD, que es Gabriel, pues ahí la secretaria general del SPD, Yasmin Fahimi, ha declarado que la Democracia Cristiana, CDU, había mentido en 2013. Gabriel volvió ayer a la carga y reclamó que el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, acceda a los teléfonos, correos electrónicos y otros datos que han sido espiados. El asunto es tan grave que ponen en posición muy, muy delicada a la propia Merkel, quien es pronto para saber si ha acabado la relación de confianza con el gobierno. Pero sí está claro que dice Merkel a Gabriel, el líder del Partido Socialista, el socialdemócrata. Sí está claro que Gabriel tiene que marcar un perfil político entre sus compañeros de partido si quiere ser candidato a canciller en 2017. Y esto solo dice que es un anticipio. Un anticipo, concluyó Daniela Wattes. ¿Sabe? ¿Hay algo de este asunto en la prensa y los medios de comunicación del Reino Unido?
Pues absolutamente nada, porque aquí todavía, don Antonio, estamos bajo los efectos de la derrota.
De acuerdo, laborista. Muy bien, entonces te doy paso. Yo ya he mencionado esto por si había algo, no hay nada. Te doy paso a ti ya a que comentes hasta dónde están llegando esos efectos con la crisis profunda del Partido Laborista.
Hombre, pues hoy, por ejemplo, la BBC ha emitido unas declaraciones del sindicato más importante del Reino Unido, que es United, y John McCluskey, que es una figura legendaria entre los sindicatos, uno de esos sindicalistas de toda la vida, pues ha comentado que si el Partido Laborista elige a un líder que no responda a los intereses de los sindicatos, de la clase trabajadora, como ha dicho él. Él ha dicho ordinary working people, o sea, la gente corriente trabajadora, porque el concepto working class ya no se dice, ya no dice nadie clase trabajadora. Ahora ya tanto los laboristas como, y es un signo de los tiempos, tanto los laboristas como los conservadores usan el concepto working people, gente trabajadora. Con lo cual, pues...
Bueno, pues a diferencia de Podemos en España, que ha sustituido la palabra trabajador, obrero, pueblo, por la palabra gente, pero sin trabajadora, ¿eh? Gente, es la gente, que es un término que en español es despectivo, la gente es despectivo.
Sí, Podemos lo que querrá es, obviamente, heredar al Partido Socialista. Entonces, pues bueno, si Iglesias quiere hacerlo, con que imite a Felipe González, que era la nada total, pues está en el buen camino. Y es probable que de hecho, lo que quiere es sustituir al Partido Socialista, como todos sabemos. Por eso no se opone a que, no ha dicho nada en contra de que se oponga de ese autogolpe de Estado que ha comentado usted muy bien, copiando lo que ha hecho Italia o lo que ya se hace en Grecia, porque lo que quieren obviamente es heredar el régimen. No, pero volviendo a lo de Inglaterra, creo que vivimos un momento definitorio, si no definitivo, para el destino del Partido Laborista. El Partido Laborista ha sido barrido de Escocia, que era imaginaros en Andalucía, donde lleva ganando el Partido Socialista, pues lo mismo, pero multiplicado por muchísimos años más, y en fin, una cosa que viene ya desde finales del 19, eso es lo que le ha pasado al Partido Laborista en Escocia. Prácticamente ha desaparecido de Escocia. Y ha desaparecido porque obviamente ha traicionado los intereses de la gente a la que se decía representar. Entonces, lo que la gente, no la gente, sino los periodistas, no quiero ser despectivo con los periodistas, lo que están diciendo en la prensa es qué sentido tiene un partido que básicamente dice lo mismo que el Partido Conservador, pero es que hasta el lenguaje es el mismo. Entonces, no sé qué futuro puede tener este Partido Laborista, que ha renunciado a lo que eran sus señas de identidad y que está en una indefinición ideológica tremenda. Por otra parte, como el Partido Socialdemócrata Alemán, como el Partido Socialista francés, como ha dicho usted muy bien, con Manuel Valls negándose a aceptar las cuotas que quería imponerle la Comisión Europea. La Comisión Europea no tiene ningún prestigio y desde luego no lo tiene ni en Francia ni en Inglaterra. Y la verdad, creo que la Unión Europea está en uno de los momentos más bajos de su historia reciente.
Pero figúrate cómo va a estar con la crisis griega.
Uf. Pues las noticias que hay sobre Grecia, vuelvo otra vez a la BBC, al teletipo de hoy, sí, es que Grecia no tiene dinero para pagar lo que tiene que pagar en junio.
Sí.
Eso es lo. Pero vamos, aquí toda la prensa económica da por hecho que Grecia hará default y que tenga que salir del euro o no, pues esa es una cuestión a discutir. Desde luego, por motivos económicos, obviamente estaría ya fuera del euro, como otros países, no solo Grecia, pero obviamente, pues lo que Financial Times o el The Economist o la prensa económica, el Telegraph, lo que dicen es que eso de que los efectos de la salida de Grecia estén controlados, pues lo ponen muy en duda, porque creen que el efecto, como ha dicho Centeno, sería tremendo, sobre todo para los intereses que se pagan de la deuda.
Y para España, la pérdida de 20,000 millones.
Pues sí, es un momento el que estamos viviendo, don Antonio, muy, muy interesante. Creo que hay muchas corrientes de fondo, por los días que he estado en España, muchas corrientes de fondo, y el éxito de su conferencia no celebrada, pues creo que es una señal más, un síntoma más, de que hay una corriente de fondo entre gran parte de la opinión pública, que no publicada española, que considera que el régimen español está agotado. Y es más, hay un artículo de Pedro J. Ramírez en su nuevo periódico El Español, en el que le avisa al de Ciudadanos, a esta calamidad,
a
Rivera, esa calamidad, como muy bien ha dicho usted, un tío que no tiene consistencia intelectual ninguna, un Podemos de derecha, sin más, pues le avisa de que ojo con el reformismo. El propio Pedro J. Avisa en un artículo que publicó el domingo en El Español que cuidado con el reformismo, y cuenta el antecedente de Melquiades Álvarez cuando desapareció precisamente por abrazarse a lo que era entonces la alternancia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, con el caciquismo que existía en España pues a finales del 19 y principios del 20.
Bien, y el... A la pregunta definitiva para los españoles es que en este momento, donde hay una crisis tan aguda del Partido Laborista en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, unido a la crisis de identidad de los socialismos europeos, donde el Partido Socialista Italiano desaparece del mapa hasta la etiqueta, donde el Partido Socialista Francés de Valls toma las posiciones de derecha y renuncia a toda la esencia del socialismo, que era marxista, desde luego. La esencia, quiero decir, la diferencia, para que los oyentes actuales conozcan realmente cuál era la diferencia antigua entre los socialistas y los comunistas a partir de la escisión de 1914, la que provoca Lenin, es que el socialismo defiende, igual que el comunismo, pero a largo plazo, es decir, en las calendas griegas, dice, los medios de producción no deben ser, tienen que ser de estatales o nacionales, pero no pueden ser de los individuos. Todos la propiedad de los medios de producción tiene que ser colectiva. Mientras que el socialismo dice, sí, claro, dentro de 100, 200, 300, 400 o 1000 años, poco a poco, y eso es todo, desde el origen, desde Kautsky, todos, todos, y antes, todos es así. Y el comunismo, Lenin dice, no, hay que hacer una dictadura del proletariado. Y con esa dictadura del proletariado, violentamente, rápidamente, enseguida, suprimir la propiedad de los medios de producción. Tan importante es lo que acabo de decir, que para que tú, no tu asombro, pero como no estás en España, Julio, para que veas lo que es la cultura política española, Podemos, es decir, Pablo Iglesias acaba de hacer ayer unas declaraciones en El Mundo, donde dice literalmente que él es socialdemócrata como Carlos Marx, como Engels, como Lenin, como Rosa Luxemburgo. Y le dicen, ¿pero cómo? Pero si Marx y Engels escribieron el manifiesto del comunista. Dijo, claro, pero eran socialdemócratas. ¿Cómo? Y nadie le dice a este ignorante que Rosa Luxemburgo, junto con Carlos Nieker, fue asesinado por la socialdemocracia alemana. De manera
que intentaron un golpe de
Estado. No, el espartaquismo, si el espartaquismo fue liquidado hasta tal punto, fue la socialdemocracia alemana la que liquida las aspiraciones del movimiento obrero revolucionario comunista, hasta tal punto que Lenin escribe un artículo que se llama Los Liquidadores, formidable artículo, donde de una vez para siempre dice: los partidos socialistas nacen para decir que están al lado de la clase obrera cuando ésta no lo necesita. Pero tan pronto como lo necesita, a los dirigentes de la clase obrera los fusila, los aniquila, los asesina. Ese es el término de del artículo Los Liquidadores de Lenin. Y este Pablo Iglesias llega a decir que Lenin y Rosa Luxemburgo eran socialdemócratas. La pobre Rosa Luxemburgo asesinada por la socialdemocracia alemana, y Lenin derrota al socialdemócrata ruso, que es Kerensky. Que es algo horrible. ¿Cómo este hombre, que dice que procede de Izquierda Unida, no sabe historia, no sabe lo que es el comunismo, no sabe lo que es el socialismo, no sabe nada? Es un cuentista, un farolero, que lo mismo dice que es de una cosa de derecha que de izquierda, que blanco que negro, y la gente todavía lo vota. Hasta ese punto de ignorancia llega la costumbre, el votante español y la cultura del pacto. Porque esos mismos periódicos defienden que hay que ir a la cultura del pacto. El mismo periódico que ha publicado, y se queda tan tranquilo, que Pablo Iglesias diga que es socialdemócrata como Rosa Luxemburgo y como Lenin. Bueno, esto es algo. Bueno, esto no sucede en ninguna parte del mundo. Sí, a lo mejor en algún país suramericano puede ser. No estoy seguro. Desde luego, la incultura del mundo, de los periódicos que publican estos artículos sin decir una nota, señores, Rosa Luxemburgo fue asesinada por la socialdemocracia alemana. Lenin hizo la revolución de octubre, la comunista, contra el gobierno socialdemócrata de Kerensky. Nota, nada más es para decir, este tío miente, todo lo que dice es mentira. Yo no sé si tú puedes calibrar desde ahí el horror que a mí me produce leer en España estas barbaries.
Es que lo que sé es por qué el señor Iglesias se arriesga a hacer esas declaraciones, porque no sé si es ignorancia o mala fe. Creo que si es ignorancia, yo hasta tendría la tentación de disculparlo, aunque sea profesor de políticas en la Complutense. No sé qué clases puede dar este individuo, pero si es mala fe, todavía es peor. No, en fin, no sé cómo calificarlo, pero vuelvo otra vez a lo que comenté hace un momento. Quiere heredar al Partido Socialista y no quiere cambiar el régimen, lo que quiere es heredar el régimen.
Ahora, volviendo a tu tema de estudio y de observación directa, que es la situación del laborismo inglés y sus perspectivas futuras, que son tan negras. Volviendo a ese tema, en Europa se sabe que el socialismo continental tiene orígenes, contenido, programa y fines distintos del laborismo inglés. El Labour Party, el Partido Laborista, no tiene fundamentos marxistas, más bien sus fundamentos estaban en la indisoluble unión con la Tradio Unión, pero un asunto que liquidó de una manera bastante más profunda y lejana de lo que entonces se preveía Margaret Thatcher. Pero desde entonces el laborismo, Tony Blair ya lo dejó temblando de ideología, de fundamento, lo dejó en pleno oportunismo. Pero ¿qué pueden hacer estos que han vuelto un poco a resucitar las fuentes donde bebía el antiguo laborismo, pero sin Trade Unión, ahora sin esa fortaleza? ¿Cómo puede ahora evolucionar este partido laborista que no sea la supresión como en Italia del Partido Socialista, que no lo veo?
Lo tienen dificilísimo, don Antonio, porque además ha dicho usted, no sé si queriendo o sin querer, el Partido Laborista Inglés. Es que se está convirtiendo en un partido laborista que solamente existe en Inglaterra.
Claro, porque en Escocia no.
Es terrible, ¿sí? Es terrible, porque es que de Escocia prácticamente ha desaparecido. Dimitió Jim Murphy esta semana, pese a que salvó un voto de confianza por parte de su propio partido, cosa que todo el mundo esperaba. Pero la situación es tan mala que el propio Murphy, que es otro partidario de Blair, desapareció. Todo lo que huele a Blair no es soportable para el votante del Partido Laborista. Esa es la clave. El Partido Laborista ha vendido su alma. De hecho, hay una entrevista famosísima en la que a Margaret Thatcher le preguntan cuál ha sido su mayor éxito en la vida política británica y ella responde: Blair. Entonces, Blair aceptó lo que hizo Thatcher. Aceptó las privatizaciones, que en unos casos han sido un desastre, por ejemplo, en lo que es el ferrocarril, que es un ferrocarril de tercera o de cuarta, en otros casos han sido muy exitosas, como la privatización de la compañía aérea o en otras, es decir, donde ha habido competencia, pues tienen sentido, pero donde no puede haberla, pues no la tienen y obviamente lo paga el consumidor. Pero es que el legado del Partido Laborista ha desaparecido y esta derrota lo que hace todavía más evidente es que no hay sustento ideológico, no hay propuestas que la gente reconozca como suyas. Lo que le está diciendo el jefe del sindicato UNITE, en mi opinión, con muchísimo criterio, es: oiga, si no defienden a los ciudadanos por los cuales se fundó el Partido Laborista, dispérsense y no les vamos a dar el dinero. Porque recordemos que ellos no reciben dinero del Estado. Las campañas se hacen con muy poco dinero, las campañas se hacen mayoritariamente con voluntarios y con el dinero, en el caso del Partido Laborista, con el dinero que le dan los sindicatos, que fueron los que fundaron el Partido del Trabajo, que así es como se traduce Labour. Entonces, en el momento en que dejas, en el que aceptas la política del Partido Tory, del Partido Conservador, es que realmente es casi imposible distinguir entre el Partido Conservador y el Partido Laborista. Entonces, entre el original y la copia, el lector suele preferir el original, y eso es lo que le ha pasado al Partido Laborista, y claro, ha tenido 4 millones de votos la extrema derecha, cosa que además esos millones de votos están concentrados en constituencias, en distritos que históricamente han votado al Partido Laborista. Es que la amenaza para muchísimos diputados parlamentarios del Partido Laborista se llama UKIP. Es que eso es lo duro, por eso es que ahora Burnham, que es el favorito, es el Shadow Secretary de Health, de Sanidad, pues está diciendo cosas que decía UKIP. Están todos cambiando en las declaraciones que están haciendo, pues están diciendo cosas que decía Cameron y que antes decía Farage. Lo mismo que ha pasado con Sarkozy en Francia y lo mismo que acaba de hacer Manuel Valls al decir que él no acepta ninguna cuota de inmigración ilegal.
Sí, pero volviendo a compararlo con España, que siempre el tema tuyo y mío, para que los españoles entiendan bien, ¿qué diferencia ves tú entre Blair, Tony Blair, que ha quedado desprestigiado y que no tiene autoridad interior en Inglaterra, y Felipe González, que habiendo hecho igual que Blair, pero peor, más brutal, no solo por la renuncia al marxismo, eso no, brutal, de crímenes, de corrupciones? ¿Cómo es posible que Felipe González conserve todavía un cierto prestigio social, intelectual, y Blair, en cambio, esté tan caído de influencia? ¿Por qué?
Hay un tema fundamental, que es el papel de los de comunicación, don Antonio. Aquí hay libertad en los medios de comunicación.
Pues ya está.
Es la primera vez que
ya está, es la explicación.
Hay libertad de pensamiento, y como hay libertad de pensamiento, no hay consenso. Y claro,
figuraros, claro, ya no tienes que decir más, figuraros que la prensa española dijera la verdad hoy sobre Felipe González. Sería, bueno, si no para ir a la cárcel y ya, porque habrán prescrito los delitos, pero sí el hazme reír del mundo entero.
Bueno, del pobre hombre. Don Antonio, imaginemos que la prensa española, y estos días que he estado en España he leído a gran parte de los, a muchos corresponsales británicos, hay algunos muy buenos, por ejemplo, Celia Maza, que escribe para algún periódico digital, pues hay más libertad, es curioso que hay más libertad en algunos corresponsales hablando de asuntos extranjeros, como pasa en una dictadura, que hablando de asuntos españoles. Es algo que sorprende. Pero dicho esto, es todavía más sorprendente el que a nadie se le haya dicho por qué el elector, principalmente inglés, lo que ha hecho ha sido negarse al pacto. Eso que está propugnando el periódico El Mundo, que ha comentado,
la cultura del pacto,
pues es lo contrario a la costumbre británica, porque ellos consideran, con un criterio en fin, aceptado por todo el mundo, o por casi todo el mundo, que donde hay pacto no hay democracia. Aunque ellos no tengan una democracia, sí, obviamente, sí. Si tú vas a votar y alguien decide por ti el gobierno que se forma, está claro vas tú a votar.
Es que puedo exagerar mi afirmación. Donde hay pacto, ni hay democracia, ni parlamentarismo tampoco.
Ni representación.
Ni, claro, donde hay pacto es que es una burla a la representación. Pero ¿cómo puede pactar un representante si no está autorizado ese pacto por el representado? ¿Eso qué es? ¿Un pacto a posteriori de las elecciones? Eso es... Es un fraude, eso es un delito, un fraude, grandeza, un engaño.
La grandeza, don Antonio, del parlamentarismo, es claro, cierto que tiene muchísimos defectos, pero la grandeza es la correa de transmisión que hay entre la constituency, entre ese distrito electoral pequeño,
desde
que
luego,
es como puede darse la representación. ¿Qué sentido tiene hacer elecciones en España y que alguien se presente para representar a un país de 46 millones de habitantes?
Desde luego.
Es una burla. Es una burla.
Sí,
solo
sí
puede
es.
Haber representación en distritos pequeños,
nada,
de 35.000 y 50.000 electores, como hay en Inglaterra, o también, como pasa en Francia, en pequeños departamentos. Es que no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido, como usted muy bien ha explicado en sus libros y en sus intervenciones, es que se elija al poder ejecutivo por toda la nación.
Claro.
Eso sí tiene sentido, claro, pero no al legislativo.
No.
Claro, el problema Cameron no tiene. Cameron, el reto que tiene es que, como le pasó a la señora Thatcher, sus propios parlamentarios, si el cambio de la opinión pública cambia en 8, en 10, en 20 o en 30 constituencies, vayan con esos, en esos comités que se celebran cada semana, en esa conexión directa, y de eso tengo la experiencia directa, aunque no tengo yo derecho a voto en Westminster, pues la rapidez con la que te contesta tu parlamentario, la rapidez con la que te dice, he hecho esto, he hecho aquello, dime qué necesitas, estoy el viernes en tal sitio, ven a verme. O sea, es que se lo tienen que currar, se lo tienen que trabajar, porque no dependen del partido, dependen del elector. Él se presenta por un partido, pero depende del elector. Y si el elector no está contento con lo que está haciendo el primer ministro, se lo va a decir a su representante. Y ese representante va a poner en problemas. De ahí que ahora el gran asunto es Europa, Cameron quiera llegar a un acuerdo lo más rápido posible, aunque ya le han advertido desde sus propias filas un tío brillantísimo como David Davis, que es uno de los clásicos de los sospechosos habituales, como he dicho muchas veces, un tío que vota 800 veces en contra del primer ministro, ya le ha dicho que ojo con qué pacto quiere hacer, que no le den gato por liebre al pueblo británico. O sea, es que, de verdad, hay una, joder, un tío pertenece a un partido, pero luego dice lo que le da la gana. No hay obediencia de ningún tipo.
Claro. Antes de terminar, quiero nada más que recordarte, no para desarrollarlo, que no tenemos mucho tiempo, pero que en El País, en el periódico español, publica una noticia sorprendente, que no la he estudiado a fondo, pero me da que algo raro hay aquí. El titular dice, los grandes bancos piden más control público en Europa. Una veintena de líderes del sector financiero internacional proponen más intervención gubernamental para evitar otra crisis. Es decir, los grandes bancos piden al gobierno que vigile más y tenga más severidad con los propios bancos. Eso no existe. Entonces, algo tiene que haber aquí escondido, que no lo sé todavía. No sé si es para eliminar competencias de la banca, que ayudar al gobierno para eliminar a otros, o para... No lo sé. pero es muy, la noticia es graciosa, que los grandes bancos piden que los controlen más todavía el gobierno en Europa. Y otro, es una noticia, otra es que Hillary Clinton, que es la más rica de todas las personas que se presentan a las candidaturas, bueno, sabéis que era una abogada de Arkansas,
trabajaba en Arkansas.
Eso, de Arkansas, sí. Un abogado, un despacho de abogado. Bueno, es una de las personas más ricas ahora, entre las aspirantes a suceder a Barack Obama, la más rica. Bueno, pues esta señora ahora quiere buscar apoyo de lo que no se puede llamar izquierda, porque no hay izquierda en Estados Unidos, pero sí el apoyo de los progresistas. Y se presenta en realidad sin rivales hasta ahora, porque así como el Partido Republicano hay muchas divisiones, en cambio, aunque hay alguno que anuncia que puede ser, pero hasta ahora Clinton está sola en la carrera hacia la presidencia. Yo creo que esta mujer tuvo mala suerte con Obama, porque entonces estaba preparada mejor que ahora para haber sido entonces la responsable principal de la política de Estados Unidos. Pero Obama tiene muchísimo más talento que ella, y desde luego lo que es un orador formidable, y ella no lo es. En fin, quería decirte esto nada más como los asuntos que trae la prensa que pueden tener interés para ti saberlo.
Bueno, veremos a ver qué pasa en las primarias republicanas. Los candidatos republicanos, la verdad es que son bastante malos.
Hasta ahora, malísimos.
Son muy flojos. He estado viendo cosas de Jeff Bush,
del hermano.
Y hermano. Y la verdad que le han preguntado sobre Irak y ha metido la pata de nuevo. Lo que pasa es que, claro, la señora Clinton también votó a favor de la intervención en Afganistán y de la guerra.
Claro, claro, entonces, claro, claro.
Tampoco puede.
Ahí está.
Son dos Tony Blair.
Sí.
Entonces es que no hay diferencias muy grandes ideológicas y de discurso, como sí las había desde luego con Obama, que era y es un hombre brillantísimo, pese a los errores que todos sabemos que ha cometido. Por cierto, enhorabuena para el señor Alonso por el programa que hizo sobre Ucrania, porque las noticias, la verdad es que son sorprendentes, no sé de dónde las ha sacado. Pero
no, es de una competencia, de un rigor y de una objetividad. Yo no conozco ningún fuente de información más objetiva y más seria que José María, en ningún periódico.
Por eso no es corresponsal de ninguno de los grandes.
Claro, claro, si es que sería el New York Times, debería disputárselo en el acto.
Es sorprendente. Es que la noticia que dio sobre Ucrania, de la retirada norteamericana, es decir, hemos perdido, vámonos sin hacer ruido, me pareció acertadísima. Era algo que yo pensé
completamente
las dos últimas semanas, por la postura del gobierno británico, porque el gobierno británico no ha querido saber nada. Ha mantenido un perfil bajísimo. A Cameron le han tirado 1000 pullas y no ha entrado a ninguna de estas pullas.
Sí,
ha estado, espera, a ver si pasa el ruido. Yo no estuve allí, yo no tengo nada que ver, porque obviamente han perdido. Ha sido un error gravísimo, una provocación a Rusia. No esperaban la fortaleza con la que Putin y la claridad estratégica con la que ha respondido, y supongo que querrán llegar a un acuerdo lo más rápido posible, que por cierto sería muy bueno para Europa y también para España, porque cuando estuve en España había bastantes noticias en el Heraldo de Aragón y en el Diario Vasco y en el Diario de Navarra de la repercusión tan malísima que ha tenido las sanciones de Rusia para exportaciones agrícolas.
Mucho,
de Aragón y
muchísimo.
De Navarra.
En España ha tenido una repercusión muy dura. Bueno, pues nada más. Yo creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Si no quiere David introducir algo, no.
No, simplemente agradecer la participación de Julio y, por supuesto, la suya, don Antonio. Muchísimas gracias y emplazar a los oyentes al programa de mañana.
Y repetir que ha quedado suspendida
mi
conferencia del miércoles en el Colegio Mayor.
Eso es, pero intentaremos buscarle alguna solución.
Yo lo sé, yo quedan en 48 horas. Va a ser muy difícil que encontremos otro sitio, pero a ver, yo creo que ya es mejor anularlo y si queremos, visto el interés, convocamos con tiempo otra en otro sitio, pero precipitadamente lo vamos a hacer mal. En cambio, se acerca pronto mi cumpleaños, pues a lo mejor hacemos una conferencia en mi cumpleaños antes, el día anterior, el 17, ya veremos.
De acuerdo, don Antonio.
Pero luego que sí, comunicar a todos los que podáis, que se ha suspendido para que nadie tenga esa molestia, lo cual no quiere decir que la puerta de la mi casa y de la radio esta está abierta para los que vienen de fuera, que si ya quieren venir, pues que vengan a visitarnos, a estar con nosotros y en un día de la radio.
De acuerdo. Don Antonio, que va a tener que acogerse usted a una noble tradición, primero inglesa, como todo, y luego británica, que es que usted puede ocupar un espacio público para expresar ideas políticas. Esa es una tradición inglesa.
¿Y dónde está?
Pasó.
Pero eso no tengo un cuán, no tengo una esquina.
Es que yo pienso que a lo mejor en Hyde Park.
Eso digo. Estaba pensando en.
De un cajoncito.
Pero si es que estaba pensando en Hyde Park.
Es que lo sé. Y sabe usted que esa tradición pasó en los Estados Unidos.
Sí.
Y yo pienso que a lo mejor podríamos aprovecharnos de esa tradición no escrita, con lo cual tiene infinita. Fuerza.
Y hablo en Haipar en español.
Quizás situarle usted entre la inmigración española, al menos, y toda la gente que habla español, pues quizás pienso yo que podríamos tener una audiencia enorme.
Hombre, ¿y si no lo van a prohibir allí?
No, allí viene la policía, le preguntaría a usted o me preguntaría a mí, ¿qué hace usted aquí? Y le diríamos, mire usted, no hemos podido hacerlo en España.
Y venimos a hacerlo aquí.
Y ningún problema, como hizo el 15M, ocupando parques públicos con tiendas y haciendo mesas en las que explicaban una serie de cosas.
Pero es verdad que es el colmo, Julio, que no solo cuando un periódico se funda, me llaman. Cuando un programa de televisión se inaugura, me llaman. Y cuando tiene éxito, cierran el programa o el periódico, el último, La Razón, lo vende a Lara y Lara pone como condición que salga Trevijano del periódico porque los catalanes nacionalistas soberanistas no me pueden ver y Lara tiene que estar bien con ellos. Es decir, ahora, una conferencia en un periódico la cierra, menos mal que no cierran el Colegio Mayor.
Eso faltaba.
Muy bien.
Una pena, y la verdad que siente uno impotencia y tristeza.
Pero
decirle a nuestros seguidores que continúen en la lucha,
claro.
Que está claro que somos el enemigo del régimen, somos los que defendemos la conquista de la libertad política.
Y la democracia, la única democracia posible, no hay otra, que es la democracia formal, la democracia de las reglas de juego, no como dice el tontarrón este embaucador de Pablo Iglesias, que es la que busca la centralidad del tablero para encontrar los elementos que no sé, que ensanchen, ¿cómo dijo? Que no, los elementos que ensanchen, o no sé, algo horrible, palabras ininteligibles. No, nosotros queremos la democracia de reglas de juego formal, la democracia política. Muy bien,
pues les emplazamos al programa de mañana, queridos oyentes. Reitero el agradecimiento a Julio y que pasen un buen día.
Un abrazo a todos, gracias.